¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Si decimos que la gente, cuando te pregunta si eres creyente o no, se está refiriendo a una palabra, a un nombre que es Dios. Hemos dicho que lo que nos interesa es lo que encierra ese nombre, que es lo que ellos llaman Dios. Porque puede que ese Dios en el que no crean, tampoco nosotros creamos. Y puede que el Dios que están afirmando y confesando no sea el Dios que nosotros conocemos en la persona del Señor Jesucristo. Y es por eso tan importante entender cómo reconocemos a Dios, cómo le adoramos. Y de esto es de lo que nos habla este segundo mandamiento que encontramos en las 10 palabras que Dios dio a su pueblo por medio de Moisés en el libro del Éxodo. Vamos a leer en Éxodo 20, en los versículos que van del 4 al 6. Dice así el Señor Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, Jehová, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan sus mandamientos. Hasta aquí la palabra del Señor. Sin lugar a dudas que muchos de nosotros, aunque hay algunos aficionados a la escultura, no nos dedicamos a hacer imágenes. Y es por eso que tantas personas al llegar a este mandamiento se sienten totalmente libres de culpa. Yo desde luego no me dedico a la escultura, así que esto no va por mí. Hay una evidente confusión claramente a lo que aquí se refiere este mandamiento. Tradicionalmente, en primer lugar, de lo que se ha hablado es de cómo se produce el origen de este mal que llamamos la idolatría. Y paradójicamente podemos decir que la primera causa que tiene de origen este mal es el propio carácter de Dios. La mayor parte de los comentaristas antiguos lo que observan, claro, es que Dios es invisible, no le podemos ver, que Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si Dios es espíritu, ¿qué imagen podemos hacer en semejanza de Él? Y ciertamente que expresan una gran verdad cada vez que dicen esto. No obstante, muchas veces se llega a caer en una mala interpretación de lo que esto significa. Porque cuando recordamos las palabras del Señor Jesús a esa mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4, que le dice así a esa mujer que el Señor es espíritu, dice en el versículo 24 de Juan 4 que Él desea también ser adorado en espíritu y en verdad. Muchos han hecho de esto una adoración tan espiritual que realmente no tiene nada que ver con nuestra vida física y material. Por eso es importante entender también que si bien este grave mal viene muchas veces por ese carácter de Dios, que es un Dios que se manifiesta con una forma de espiritual, de espíritu, no tenemos que entenderlo en contraposición con lo físico material, como si realmente fuera lo divino lo que nos fuera físico y material. Esto conecta, claro, con un pensamiento que en el cristianismo ha tenido mucha influencia desde la antigüedad, el pensamiento de contraponer lo espiritual a lo material. Y se consideraba que el ámbito de lo religioso, por lo tanto, es todo aquello que no tiene una forma física, material, que no tiene que ver con la vida como nosotros conocemos y palpamos con nuestros sentidos. Pero yo creo que eso no es realmente a lo que se está refiriendo este mandamiento, a la superioridad de lo espiritual frente a lo material. ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice a aquella mujer que Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad? Se está refiriendo a sí mismo. Está diciendo que ese templo al cual van a adorar no solamente tiene un carácter transitorio y efímero, sino que no es comparable con ese lugar de encuentro físico encarnado de Dios que es la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando está diciendo que al Señor hay que adorarle como Él desea ser adorado en espíritu y en verdad, está apuntando no a una realidad espiritual vaga o general, sino a su persona y cómo el Espíritu de Dios, de quien da testimonio, es de Cristo Jesús. Esto es una revelación que claramente nos da la Escritura en el Nuevo Testamento. Una de las obras y características del Espíritu Santo es el hablar y dar testimonio de otro, de quién es Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando adoramos a Dios en espíritu, lo que estamos adorando es al Señor Jesucristo, porque es de Él quien nos dice que, como Él mismo se manifiesta en el texto que leíamos antes del Evangelio de Juan, quien le ha visto a Él, ha visto a Dios. Y no hay nada de Dios que no esté en la persona de Cristo Jesús. Y no hay nada que no veamos en Él, tal y como está claramente descrito en los Evangelios, que no pertenezca a la realidad de quién es Dios. Esa identificación entre Dios y Cristo Jesús está en el propio corazón de la fe cristiana. Por lo tanto, tenemos que entender este mandamiento mucho más allá que una prohibición de imágenes como tiene el pueblo judío. Es cierto que muchos han dicho, ¿no?, que a diferencia de otros pueblos no tenemos representaciones de esa divinidad que Dios se revela a Moisés, Yahvé o Jehová, como le queramos llamar. No hay figuras, no hay esculturas, imágenes de ese Dios. Sin embargo, claro, sería una necedad pensar que estaba libre de idolatría este pueblo. No tardaremos mucho en leer en este mismo libro cómo a continuación se hacen una imagen también de ese mismo Dios, ¿no? Lo que ocurre, digamos, que esas imágenes a veces están reflejando otros ídolos o dioses que hay, o como ellos simplemente suponen que es Dios de acuerdo a ese carácter o la forma en la que él mismo se revela a sí mismo. Pero vemos que su propio pueblo no está libre de la tentación de la idolatría. Y decíamos el domingo pasado que vivimos en un mundo lleno de ídolos. Es cierto que tal vez muchos no tienen la forma que tienen, que vemos en los museos hoy, de todas estas figuras e ídolos que aparecían en los templos de la antigüedad. Pero hay otros muchos templos y hay otros muchos dioses que el mundo hoy busca sobre todas las cosas. Me llamaba la atención el otro día, mirando lo que era los espectáculos de entretenimiento que suele haber por la noche, la basura que generalmente ponen en televisión, como la mayor parte de esos programas hablaban de dinero. Estaban de diferente manera reflejando, sin lugar a dudas, lo que para muchos es el Dios más claro, para aquello para lo que viven. Muchos, sin lugar a dudas, también tienen su confianza y toda su esperanza en el dinero. Es para lo que viven, es lo que les importa. Otros buscan el placer, la satisfacción, la realización, si lo queremos decir. ¿Y cuánto se sacrifica sirviendo a ese ídolo? Muchos se escandalizan, ¿no?, de las consecuencias que tiene la idolatría en este mandamiento. ¿No es justo Dios cuando hace caer las consecuencias de ese mal sobre generaciones futuras? ¿Qué culpa tiene el Hijo de lo que el Padre hace, ¿no? Pero lo que está mostrando es cómo nuestra idolatría también tiene consecuencias, en primer lugar, para nuestros propios hijos. Ellos sufren, en cierta forma, cuántos han visto su vida sacrificado por ese Dios, que puede ser tanto el dinero como la realización, mi satisfacción, mi placer. Yo también tengo derecho a ser feliz, ¿no? ¿Cuántos les ha importado poco realmente su familia o sus hijos ante lo que consideraban su propia satisfacción o realización? No nos engañemos, nuestras decisiones tienen consecuencias sobre otros, no solamente sobre nuestra vida. Y por eso seríamos necios de escandalizarnos la realidad que aquí hace constatar el Señor. Hay muchos males en la visión que la gente tiene de Dios. Pero no tenemos que olvidar que de lo que se está hablando aquí en este mandamiento no es de otros dioses o de otros ídolos. Eso es de lo que habla el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Está hablando de otros dioses e ídolos que podemos tener al lado de Dios. Pero el segundo mandamiento es diferente. No habla del objeto de adoración, sino de la manera en que le adoramos a ese Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, el tema de nuestro mandamiento hoy no es la idolatría en general, sino de qué forma es que Dios quiere ser servido y alabado. Y vemos que, en primer lugar, tiene muchas veces que ver con esa confusión acerca del carácter de Dios, pero también tiene que ver con la naturaleza humana, que está en el origen de la idolatría. Lo que la palabra de Dios nos muestra, la propia Biblia, es que los objetos que utilizamos de ayuda para poder conocer a Dios, para poder servirle o adorarle, fácilmente se convierten también en ídolos, en dioses. Toman el lugar sustitutorio del Dios vivo y verdadero por ese medio. Voy a poner algunos ejemplos muy claros que muestran realmente hasta qué punto este mandamiento es para nosotros. ¿Cuántos utilizan un recurso como es el edificio, el lugar en el cual adoramos a Dios, y se convierte en el sinónimo del objeto de adoración? Por lo tanto, adoran a Dios cuando van a este lugar de culto. Es ahí donde se sirve a Dios, donde se adora a Dios. Han separado incluso toda su vida de lo que hacen el domingo a esta hora cuando van a la iglesia. Es ahora cuando se adora a Dios. Y vemos que el propio lugar de culto recibe una atención absolutamente excesiva. Muchos se extrañan, claro, de las paredes desnudas sin imágenes que tenemos en muchas de nuestras iglesias, ¿no? ¿Por qué? No hay ayudas que nos podrían hacer más fácil el poder concentrarnos en esta realidad de Dios, ¿no? El problema es que las ayudas fácilmente se convierten en objetos de adoración. La cruz, que muchos pueden llevar incluso delante, colgando del cuello, esa cruz también para muchos se puede convertir, como sabemos, fácilmente en un objeto de culto o de adoración. Pasa de ser simplemente un recordatorio, una memoria, aquello en lo que nos concentramos. Bueno, el libro del Éxodo nos lo muestra claramente. Leeremos la historia de esa serpiente de bronce que Dios levanta para traer sanidad y liberación a su pueblo de las consecuencias de su mal. Se convierte rápidamente en un objeto de culto. Y la palabra de Dios hace que sea destruida, como vemos por Ezequías. Igualmente, no nos debemos sorprender que muchos de los objetos que en el Antiguo Testamento se muestran en relación con el encuentro con Dios en el templo han desaparecido. No solamente Indiana Jones sigue buscando aquel arca del pacto, es que es por la voluntad divina que ese arca del pacto no lo encuentra. La realidad es que no encontramos estos objetos porque Dios ha querido que no quede de ellos nada, que no haya nada que tome el lugar que solamente a Él le corresponde. ¿Y qué tenemos de las propias ordenanzas que Dios ha dado por medio de su Hijo en la iglesia? El bautismo, la cena del Señor. Estos símbolos fácilmente vemos se han convertido en un objeto de culto y de adoración. ¿Cuánto realmente lo que le importan es la realidad sacramental? Y no quieren saber otra cosa más que qué observancia y práctica tenemos de en torno a esos sacramentos. Llegan a adorarlos. Terrible, pero veis muchas iglesias que hacen vigilias, culto del sacramento, como si fuera el objeto de adoración. Se crean órdenes enteras, grupos de personas en iglesias que lo que profesan es su alabanza a ese, que es simplemente un medio que Dios ha establecido para acordarnos y recordar la realidad de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Por lo tanto, la palabra de Dios nos advierte de esa realidad tan humana que es fácilmente buscar sustitutos. Queremos lo que Dios puede darnos, pero de una manera que podamos controlar, manejar. Y evidentemente que para la iglesia le convenía ese poder sacramental. Si tiene este instrumento a su disposición, puede privar o conceder a una persona de ese medio que le concede la gracia de Dios. De esa forma ejercía una autoridad, un poder evidente. Y vemos como muchas veces la historia de la iglesia lo que nos muestra, ¿no?, es cómo ha utilizado, ¿no?, precisamente esos instrumentos como un medio de dominación. Podríamos decir lo mismo incluso del ministerio cristiano. No hay muchos que lo que sirven es a determinados ministros, predicadores, pastores, que van a su iglesia porque es la iglesia de, no de Dios o de Cristo Jesús, sino de este hombre en particular, que es Él donde se mueve el Espíritu, que es Él donde realmente se produce la unción, que su ministrar es lo que te transmite realmente la bendición. ¿Qué es lo que han hecho? Han sustituido claramente a Dios por otra persona. Y como toda idolatría, vemos que lleva a la decepción, lleva a la desilusión, a la realidad por la cual nos damos cuenta finalmente que nada ni nadie nos puede dar lo que solamente Dios nos puede dar en Cristo Jesús. Y por eso muchas personas que dejan de ir a la iglesia, decepcionadas por ciertos predicadores, ministros, siervos, les culpan a ellos, pero no se dan cuenta realmente del problema que hay en su corazón. Han puesto toda su confianza y su esperanza en personas que no es Dios, en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, no es extraño que se sientan decepcionados y desilusionados. La palabra de Dios, por lo tanto, nos advierte realmente de qué fácilmente podemos tomar realidades físicas, materiales, en el lugar de Dios. Pero en segundo lugar, tenemos que ver cómo se manifiesta generalmente esa idolatría. No solamente por manifestaciones físicas o materiales, sino sobre todo, yo diría, mentales. Lo que nos advierte aquí la Escritura y este mandamiento es que todos esculpimos, hacemos imágenes mentales de Dios. ¿Cuánta gente, si le pregunta si es creyente o no, te dirá: yo quiero pensar, a mí me gusta creer que si hay un Dios en algún sitio, será de esta forma? Un padre amoroso, alguien realmente que es como la vida misma, ¿no? Algo como la naturaleza, ¿no? Que demuestra su belleza y su sabiduría. Y han cambiado la realidad del Dios vivo y verdadero por su propia imagen de Dios. Como alguien ha dicho, es como si la humanidad le hubiera devuelto el favor a Dios. Si Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, el ser humano le ha devuelto el favor a Dios y ha creado un Dios a su imagen y semejanza. Y es de esto de lo que nos habla este mandamiento también, de cómo esas manifestaciones físicas que podemos encontrar materiales, en el fondo no son más que reflejo de la mente y de la imaginación humana. Y es por eso que ninguno de nosotros estamos libres de esa tentación. Todos tendemos a tener ideas y pensamientos de Dios. Y lo peligroso de la idolatría es que muchas veces son cosas buenas y verdaderas. Lo que hace a continuación el pueblo de Israel, mientras está Moisés recibiendo estas palabras, es un becerro, un símbolo de fuerza, de poder. Y por supuesto que el Dios de la Biblia es un Dios poderoso. Pero, ¿qué ocurre? Tomamos un atributo, una característica de Dios, a expensas y a costa de otras muchas realidades de lo que Dios es. Cuando alguien dice: yo veo a Dios como un padre bueno, le quiero imaginar a alguien amoroso, ¿qué está diciéndote? No solamente que Dios es bueno y amoroso, sino que no le gusta el Dios que juzga, condena y castiga. O sea, con esa imagen de Dios no está haciendo justicia, sino reduciendo a Dios a lo que a él le agrada, a esa persona, que sea Dios para ella. Mencionaba el otro día a C.S. Lewis, así es Luis, ¿no? Y él tiene en sus cartas del diablo a su sobrino también una sobre la idolatría. Sabéis que es un diablo veterano, ¿no? Que está aconsejando a un diablo aprendiz, ¿no? Qué hacer con aquella persona que ha llegado a la fe. Y le dice así: los humanos no parten de una percepción directa del enemigo, que es como llama a Dios el diablo, claro, como la que nosotros, desdichadamente, dice, los demonios no podemos evitar. Los demonios saben quién es Dios, creen y tiemblan, ellos no tienen dudas sobre la realidad de Dios. Nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo de sufrimiento permanente de nuestras vidas, dice de los demonios. Si contemplas la mente de tu paciente, o sea, del cristiano que ha llegado a la fe y este demonio ha de tentar, dice, mientras reza, no verás eso. Si examinas el objeto al que dirige su atención, descubrirás que se trata de un objeto compuesto y que muchos de sus ingredientes son francamente ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo, tal como se apareció durante el deshonroso episodio conocido como la Encarnación. Otras más vagas y puede que notablemente disparatadas y pueriles. Pero cualquier cosa que sea la naturaleza del objeto compuesto, debes hacer que el paciente siga dirigiendo a éste sus oraciones, a aquello que él ha creado, no a la persona que le ha creado a él. La sabiduría que muestra aquí, una vez más, Luis, en esta carta del diablo a su sobrino, nos muestra la realidad de qué consiste la tentación diabólica. Es precisamente concentrarse en ese Dios que es fruto de tu mente e imaginación. Hacer de él el sentido de lo que encierra para ti el nombre de Dios. Hay un libro clásico del siglo pasado que muestra que hay como cuatro imágenes de Dios que podemos tener y que tristemente también traspasamos, ¿no?, a lo largo de las generaciones, ¿no? La primera de ellas se refiere a ese Dios que nos hace compañía, ese Dios colega, ese Dios que relacionamos con los momentos, ¿no?, que compartimos de amistad o de satisfacción. ¿Cuántos no ven así simplemente a Dios, como aquel que está a su lado y les acompaña? Y piensa que este es el gran mensaje de un libro como este, que Dios quiso andar a su lado con su pueblo. Una gran verdad. Pero claro, como tantas otras, es a costa de otras realidades. Dios es mucho más que nuestro compañero. Es mucho más que el que está a nuestro lado en la vida. Es mucho más que aquel que nos trae momentos de satisfacción. La otra imagen la describen en términos del Dios policía. ¿Cuántos que han tenido una educación estricta, religiosa o moral por parte de su familia tienen esa visión de Dios? Es lo que Pablo Martínez, el psiquiatra evangélico, ha llamado la teología del garrote. El Dios que está ahí arriba en los cielos esperando a que tropieces para hacerte caer el palo. Y en el momento en que eres consciente de que la has pifiado, que realmente has cometido un gran error, lo que esperas es la consecuencia divina del castigo inmediato. Esa visión de Dios policial, ¿no?, tiene muy poco que ver con la que nos dice en su mandamiento. Dice aquí que Dios es celoso, pero ese celo no corresponde al juez, al policía, al que está simplemente en un poder de autoridad. Está hablando en términos amorosos, del que está unido a ti, del que tiene un vínculo personal e íntimo contigo. Se puede tener celos solamente cuando tienes amor por esa persona. Por lo tanto, lo que está apuntando no es a un Dios que está a la altura de los cielos simplemente observando para luego juzgarnos en consecuencia, sino un Dios que ha mostrado su amor a nosotros. Por eso cuando decíamos que el Señor resume ese primer mandamiento diciendo amarás al Señor tu Dios, tal y como Deuteronomio también lo decía, está expresando cuál es el contexto realmente de estas palabras del pacto o de la alianza. Como ha dicho también un teólogo, es el lenguaje de la almohada, no es el de un juzgado. Está hablando de aquel que está comprometido y que te ama tanto que te ha salvado de ese mal que la Biblia llama la esclavitud del pecado. Igual que sacó a su pueblo de Egipto, nos libra por medio de Cristo Jesús y nos muestra que somos amados mucho más de lo que imaginamos. Y por eso es que tiene celo de nosotros. Otros tienen una visión de Dios lo que consideran realmente es un Dios, como se ha dicho a veces, astronauta, extraterrestre, ¿no? Que está tan lejos en las nubes que sí, es tan elevado y majestuoso que no tiene nada que ver con la vida de nosotros. Por eso es que es la tentación de lo que se dio en llamar el teísmo, ¿no? Esta visión de Dios que está incluso en el fondo de la raíz de la nación americana de Estados Unidos, donde se establece también a Dios muchas veces desde la posición teísta de muchos de los padres fundadores de la nación, que podemos confundir con cristianos. Eran personas que creían en Dios como, como el arquitecto del universo, como aquel que había dado esa legislación última de las cosas. Pero ese no es el Dios revelado en la Biblia. Es un Dios lejano. Es el Dios, como se ha hecho tantas veces la imagen del relojero, el que ha puesto en marcha esta máquina, pero se ha marchado a los cielos y lejos ha dejado que funcione por las leyes de la naturaleza, por el orden de la vida. Lo que ocurre en esta vida son accidentes o resultado de las leyes que él mismo ha establecido en su vida. Pero él no interfiere en nuestro mundo. Él no tiene que ver con nada de las cosas que aquí nos pasan. Esta visión también de Dios la encontramos muy habitualmente, ¿no? Encontramos que todos estos cuadros de Dios claramente nos distorsionan la realidad de quién es Él, tal y como se revela en la Escritura. Y se manifiesta esta idolatría, por lo tanto, en la forma en que nos concentramos, ¿no?, en ese pensamiento, en esa idea y visión de Dios. Y, por supuesto, la preferimos a la realidad misma. Nos parece más cómoda, más fácil, más manejable, algo que podemos tener a nuestro servicio y utilizar, ¿no? Es esa visión de un Dios que lo que nos da finalmente es satisfacción, placer, realización. Muchos es eso lo que esperan de Dios. Y claro, cuando escuchan que lo que Dios quiere es cambiarnos, transformarnos, hacernos buenos, nuevos, ¿no? Claro, esto no es el Dios en que ellos quieren pensar. El Dios que quieren pensar es un Dios simplemente que les acepta en esta realidad en la que están ahora y que simplemente les da el placer y la satisfacción que tantas veces no encontramos. Este mandamiento se ha relacionado muchas veces con la adoración, pero tenemos que tener en cuenta también el peligro de la idolatría también que hay respecto a esto. ¿Cuántos han hecho de una forma de culto, de liturgia, de ritual su adoración? Y consideran que no se adora a Dios, ¿no? Si no se hace en ese orden, en esa forma, con esa parafernalia y oropel, ¿no? Con el que acompaña tantas veces en la liturgia religiosa. Han sustituido también la adoración al Dios vivo y verdadero con formas, con modos realmente de culto y de adoración que consideran que son sinónimo de adorar a Dios. Como vemos, hay un gran desafío para nosotros en este mandamiento, para considerar de qué manera estamos sirviendo y adorando a Dios. Pero juntamente con su origen y manifestaciones, tenemos que ver la realidad de sus consecuencias. No tenemos que ignorar que gran parte de este mandamiento es no solamente no hacerse imagen, por cierto, no lo hemos mencionado, pero tenemos que decirlo claramente, que está hablando de imágenes de Dios, no está hablando de la escultura o del arte visual, la creatividad con la cual el ser humano produzca en su imaginación representaciones de la creación o de la vida o de cosas que haya en su mente. El propio tabernáculo, sabéis que tenía imágenes de decoración, que eran motivos tanto de la vegetación, ¿no? Como encontramos también referencias animales, la creación o simplemente decoración abstracta. Dios no está en contra del arte o de la creatividad. De lo que estamos hablando aquí no es de una prohibición, ¿no? De las artes visuales, sino refiriéndose a cómo representamos a Dios. Y cómo representamos a Dios tiene consecuencias. Por eso dice que no solamente debemos no hacerlas ni inclinarnos a ellas, sino recordar que Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen, pero que también hace misericordia a millares a los que me aman, dice, y a los que guardan mis mandamientos. Y esto nos lleva a una visión que choca, en cierta forma, con nuestra perspectiva individualista que tenemos de la vida. Generalmente todo se ha privatizado tanto, ¿no? Que todo lo que se refiere a la moral o a la religión es algo personal, individual. No puedes decir nada porque es algo que pertenece simplemente al ámbito de lo íntimo, de lo individual. Y se considera, por lo tanto, que la vida, por lo tanto, te ofrece una serie de opciones, de decisiones, de caminos que tú tomas, pero que te afectan a ti y a nadie más. Claro, esta visión, por un lado, es absurda, porque vemos las consecuencias que tienen nuestros actos para con otros. En primer lugar, aquellos con los que vivimos, aquellos que queremos, aquellos que nos rodean de una forma más cercana, están afectados también por nuestras decisiones y actos. El adorar y servir a Dios como Él quiere ser adorado y servido tiene consecuencias también sobre generaciones. Esto no quiere decir, por cierto, como algunos evangélicos han creído, que haya pecados generacionales en el sentido de que haya maldiciones, ¿no? Que Dios haya hecho caer sobre una nación, un pueblo o una familia por causa de la idolatría, ¿no? O de la incredulidad de una persona, ¿no? Que afecta a sus sucesores. No está hablando en un contexto mágico, ¿no? De haber una maldición que ha caído sobre cierto pueblo. Lo que está hablando es de la realidad, claro, de que si hay una tradición religiosa, ¿no? En una determinada cultura o país que es idólatra, la consecuencia que tiene durante generaciones, claro, es que la gente va a pensar en Dios y en la religión en esos términos idólatras. Creo que no hace falta persuadiros a muchos de lo que estoy hablando. Sabéis perfectamente lo que es la religión para muchos de nuestros vecinos, amigos, familiares y contemporáneos. La religión es aquello que han conocido de sus padres, la iglesia en la cual han podido ir y han recibido incluso sus sacramentos. Si esa visión de Dios es una visión que no está centrada en Él, sino en los objetos de adoración, claro, lo que adorarán y servirán es precisamente lo que es medios y muchas veces el fruto de su mente y de su imaginación. Y por eso es tan importante entender, ¿no?, la realidad de lo que significa ese mal también generacionalmente. Pero fijaos que podemos oscurecer la conclusión de este mandamiento y esta palabra de Dios. Si hay algo que repite la palabra de Dios en el Antiguo Testamento una y otra vez, ¿no?, es la realidad de que Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Por lo tanto, hacer caer todo el peso sobre el juicio, sobre la condenación, sobre la maldición, y olvidar lo que dice realmente a continuación, es verdaderamente traicionar lo que Dios y su palabra nos revela. Lo que nos dice es que Él hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si hay un atributo, por lo tanto, de Dios, una característica de Él, es esa gesed, esa misericordia por la cual en su pacto y alianza, de una forma incondicional, ¿no?, y persistente, muestra verdaderamente su misericordia. Fijaos, no a pocos, sino a millares. ¿Cuántos incluso en el mundo evangélico tenemos una visión tan reducida de Dios que somos cuatro gatos y incluso aún así nos sobran algunos? Muchos realmente se complacen, ¿no?, en hacer de Dios algo tan pequeño y tan limitado como pueda ser su propia mente. Sencillamente les escandaliza pensar que Dios y su salvación pueda extenderse a millares. ¿Cómo va a ser a millares? Si la puerta es estrecha y el camino es angosto, realmente serán muy pocos los que se salvan. Y parece que se complace, ¿no?, en una y otra vez en mostrar realmente que esto es de muy pocos y que la mayoría, por lo tanto, está bajo ese juicio de Dios. Pero este no es el cuadro que encontramos en la Escritura. El cuadro de la Escritura nos muestra a un Dios cuya misericordia, ¿no?, vence y triunfa, ¿no?, sobre el mal y el pecado, la ignorancia del hombre, su necedad y su rechazo. Ciertamente que no es una salvación, como dijimos, universal. Depende realmente de la fe con la cual respondemos, ¿no?, a esa promesa de salvación. Pero no tenemos que limitarla, ¿no?, a reducirla y considerar que es solamente de unos pocos. El Señor es misericordioso para con millares. Pero hay una condición también aquí, a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Y claro, pasar por alto de estas condiciones y convertirlo en un amor universal, ¿no?, en el cual no se exige ni demanda nada, tampoco tenemos derecho, ¿no?, a hacer de con la palabra de Dios. No podemos quitar de ella una sola palabra. En cierto sentido, vemos que si el primer mandamiento lo que nos advierte es de añadir algo a Dios, Dios y otra cosa, Dios y lo que queramos venir a continuación, la familia, nuestro bienestar, la iglesia, el dinero, lo que sirvamos, este tiene la lógica contraria, ¿no? Es el reducir a Dios, ¿no?, el restar a Dios, ¿no?, es de lo que se está advirtiendo aquí. ¿Y de qué forma restamos a la realidad de Dios, ¿no?, cuando no consideramos la realidad de lo que significa ese amor de Dios? Fijaos que Dios ha unido ambas cosas, amar y guardar sus mandamientos. No es casualidad que, por lo tanto, el Señor Jesucristo, ¿no?, cuando dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Hay un vínculo, una relación, por lo tanto, entre la obediencia a la voluntad de Dios y lo que significa el amor por Él. En cierto sentido, como decía Tertuliano, el padre antiguo de la Iglesia, el Evangelio y el cristianismo está siempre entre aquellos dos ladrones y criminales en los cuales el Señor Jesús fue colgado en medio de ellos. Por un lado, están los que han convertido la ley, la obediencia a los mandamientos, el legalismo, ¿no?, en la salvación del hombre. Y por otro lado, los que prescinden, ¿no?, de toda ley y mandamientos y consideran que el amor es suficiente y por lo tanto pueden vivir como quieran porque no tienen que someterse a ninguna norma o a ninguna ley. Y el Evangelio siempre está ante ambos peligros, siempre encontramos ambas tentaciones. Y lo que la palabra de Dios nos muestra es que debemos rechazar tanto una como la otra. Lo que podemos llamar el legalismo, lo que habéis dado en llamar el antinomianismo, en contra de la ley, antinomos. Esto es una tendencia, obviamente, en muchos círculos cristianos, ¿no?, que te dicen, la única ley es el amor. Estaba estos días haciendo algunos programas de radio, leyendo y escribiendo, ¿no?, sobre cómo hubo un gran despertar espiritual entre los jóvenes a finales de los años 60. Muchos del movimiento hippie llegaron al cristianismo y hay imágenes, claro, de cómo fueron bautizados multitudes, ¿no?, en las playas de California, ¿no?, que se volvieron al cristianismo. Pero como siempre que Dios hace una obra excepcional, inesperada, hay también error, confusión, hay herejías y sectas, ¿no? Y una de las primeras, sin lugar a dudas, fue la llamada Familia del Amor o Niños de Dios, un movimiento que enseguida se mezcló con todo aquello que estaba ocurriendo. Su líder, un hombre de origen evangélico, que atendía al nombre de Moisés David, porque se veía como un nuevo Moisés, que traía una nueva ley de Dios, David Berg, decía siempre, una y otra vez, el único mandamiento es el amor. Y una y otra vez repetía a sus seguidores que la ley era simplemente amar. Y amar en la familia del amor implicaba el sexo libre, implicaba la ausencia total de todo tipo de normas y una fantasía, un espejismo, ¿no?, en el cual lo que estaba es la esclavitud y el dominio a su autoridad y a su organización. Muchos una y otra vez convierten el Evangelio en algo así. El apóstol nos lo dice, se convierte en una excusa, ¿no?, una justificación para nuestros deseos, para lo que queremos y buscamos. Y la palabra de Dios nos advierte sobre ello. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13 que el cumplimiento de la ley es el amor. Por lo tanto, aunque muchos abusan de ese amor y lo convierten en una excusa para sus propios deseos, no podemos sacrificar con ello la realidad de que el verdadero cumplimiento también de la ley es amar a Dios y al otro como a nosotros mismos. Citaba las palabras de Agustín el domingo pasado, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Muchos han confundido estas palabras, claro, y la han convertido en una especie de enseñanza antinomiana, algo que no tiene nada que ver con la enseñanza de este padre de la Iglesia del norte de África, la Iglesia primitiva. Pero lo que Agustín quería mostrar es que somos lo que amamos, otra expresión muy conocida de él. ¿Qué ocurre con la idolatría, finalmente? Lo que nos dice la Escritura es que aquellos que adoran, sirven a ídolos, finalmente se parecen a ellos, son semejantes a ellos. Este cuadro lo vemos desde Isaías, capítulo 44, en que hace un cuadro el profeta. La enseñanza profética del Antiguo Testamento está llena de advertencias sobre la idolatría, ¿no? Podríamos leer muchas de ellas, ¿no? Pero vamos simplemente a mirar en Isaías, capítulo 44, ¿no?, lo que llama la versión Reina Valera la insensatez de la idolatría, a partir del verso 9. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y describe a continuación en todo detalle, si leemos después, cómo se hace una imagen o un ídolo. Y cómo del resto también del material finalmente se calientan o hacen su comida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios proféticamente por medio de Isaías? Nos está mostrando cómo la vanidad de esos dioses e ídolos hace que también los que las sirvan y los que les adoran sean igualmente vanos. ¿Qué es la vanidad? El profeta lo expresa también en nuestra traducción como inutilidad. ¿Para qué sirven? ¿De qué provecho tienen estos ídolos? No sirven para nada. Pero es que ellos mismos tampoco sirven ni cumplen el propósito por el cual han sido hechos como seres humanos a la imagen de Dios. Se trata, por lo tanto, del cumplimiento de la verdadera imagen de Dios en el ser humano, que es para conocerle y glorificar a Dios, como dice la Confesión de Fe de Westminster. Ese propósito con el cual Dios nos ha hecho hace que cuando nos volvemos a otras cosas, otras personas, nos hacemos semejantes a ellas. ¿Por qué razón tantas veces venimos a la iglesia, estamos en un culto y sentimos muchas veces que no hemos tenido una experiencia real de encuentro con Dios, de adoración? Y decimos, este culto y esta adoración es superficial. Pero querida amiga y amigo, somos nosotros los que somos superficiales. Por eso la palabra de Dios nos muestra que para adorar al Señor no solamente tenemos que adorarle en espíritu y en verdad, sino también tenemos que arrepentirnos. La conclusión, por lo tanto, que hay en el llamado profético siempre que muestra el mal de la idolatría es darse cuenta no solamente de ese mal, sino volverse de él. Literalmente, como vemos, incluso destrozar o hacer pedazos esos ídolos que tenemos en nuestra vida. Por eso no nos maravillemos si muchas veces nos parece que yo no siento a Dios. Yo ya no experimento a Dios como una vez le viví. No pienses que el problema es el culto, la iglesia, la forma en que le adoras. El problema casi nunca son las formas. El problema somos nosotros. Y si no percibimos la realidad de Dios es porque hay un problema en cada uno de nosotros. Y es por eso que debemos volvernos a Dios, ¿no?, y reconocer ese mal en nuestra vida. Vamos a Hechos, capítulo 17, las tremendas palabras del apóstol Pablo en Éfeso, en Atenas, perdón, cuando está hablando en el Areópago, Hechos 17. Vamos a leer en la parte del verso 24. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas ha dicho, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Fijaos cómo el apóstol toma también el lenguaje profético. Dios no es comparable a los objetos que hacemos de nuestra mente e imaginación en los cuales ponen su culto. Por lo tanto, no debemos pensar que son semejantes a lo que nosotros imaginamos que es Dios. Pero fijaos qué es lo que dice aquí el apóstol. Dice, Dios no necesita de nuestro culto. A veces tenemos una idea un poco extraña de lo que es adorar a Dios. Claro, vemos a Dios como una figura egotista, cósmica, celestial, que se complace en que todos se rindan a su servicio, como si necesitara, como nosotros, ¿no?, que constantemente la gente se fije en nosotros, que la gente nos preste atención, porque ¿qué sería de nosotros si pasamos desapercibidos? Sería terrible. Así actuamos en las redes sociales, así nos comportamos en nuestro lugar de trabajo, por donde vamos. Queremos que la gente nos preste atención. Imaginamos que Dios es algo parecido. Tiene que ser alguien, por lo tanto, que no puede vivir si la gente no le toma en cuenta, que necesita de nosotros. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? No penséis que Dios necesita de algo de vosotros. No necesita de nada. Tiene todo. La tierra y toda su plenitud, todo lo que en él habita es suyo, es obra de sus manos y para él. No le hace falta nada de lo que tú puedas darle. Por eso tengo una palabra más que deciros en esta mañana. No pienses que por estar aquí, en este culto, le estás haciendo un favor a Dios. Esto no cuenta en los cielos, hoy en vez de en el campo, y quedarme en la cama he ido al culto. No, es al revés. es Dios quien te está haciendo un favor a ti. No te confundas. No piensas que esto cuenta, que, bueno, para algo servirá, ¿no? El Señor lo tendrá en cuenta, ¿no? Que yo he estado aquí también pensando en Él, cuando otros ni siquiera se acuerdan de Él, que solo mencionan su nombre para maldecirle, ¿no? Yo no, yo he estado ahí, yendo a la iglesia, escuchando, prestándole culto. A Dios no le hacemos ningún favor. Es Él el que nos lo hace a nosotros. Y eso es lo que cambia toda nuestra concepción de la adoración. Y es por eso por lo que debemos arrepentirnos, darnos cuenta realmente de lo que hacemos. Pero no podemos dejarlo ahí. Hay unas palabras más y con ellas tenemos también que acabar. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por justicia, por aquel varón que designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor ha establecido, por lo tanto, que ese Dios que ahora no vemos, tal vez ni conocemos, por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, le veamos tal y como Él es. Colosenses dice que Él es la verdadera imagen de Dios. Y eso significa que ese Dios que ahora no conocemos más que espiritualmente, un día tendremos que enfrentarnos de él, a Él cara a cara. Le veremos físicamente. Ese mismo Dios resucitado de los muertos, Dios encarnado en la persona del Señor Jesucristo, le ha sido entregada toda autoridad para juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, no hay nadie de los que estamos aquí que un día no tengamos que ver al Señor Jesucristo. Pero hay una gran diferencia. Le podemos ver con terror y vergüenza, o le podemos ver con la realización y satisfacción de nuestro deseo y anhelo en esta vida, de poder conocerle y verle para siempre. Pero todos tenemos que enfrentarnos a Él. Y por eso no podemos huir de Él. La realidad que la palabra de Dios nos muestra es que ese Dios que ha venido a este mundo, que se ha encarnado, nos ha amado tanto que se ha entregado en aquella cruz, sufriendo en su propio cuerpo y su carne la consecuencia de nuestro desprecio, de nuestra ignorancia. Él no ha pasado por alto esa ignorancia, sino que la ha sufrido delante del Padre. Ha asumido sustitutoriamente todo aquello que nosotros debíamos recibir, el castigo, la consecuencia de haber rechazado a Dios sobre sí mismo. Entender esto es entender el corazón del Evangelio. En la cruz entendemos que aquellos que se burlaban de Él y le decían, si Él es Dios, si Él les dice quién debe ser, que se baje de esa cruz y que demuestre que es el Hijo de Dios. Le vituperaban, le injuriaban, le despreciaban. Pero ¿cuáles fueron las últimas palabras del Señor en aquel madero? Perdónalos. Perdónalos porque no saben. No saben lo que hacen. Este es el Dios que adoramos y servimos. Un Dios capaz de hasta en el último aliento y suspiro de su vida pensar en aquellos que le rechazan y se oponen a Él con perdón y misericordia. Es así como conocemos a Dios, como un Dios que nos ha amado tanto, que en la persona de su Hijo ha querido perdonarnos. Porque esas palabras de Jesús son un ruego al Padre. Es su última voluntad antes de dejar este mundo. Y sabéis una cosa, es porque el Señor contestó esas palabras que tú y yo estamos hoy aquí. Es porque el Padre, amante y eterno, escuchó a su amado Hijo en la cruz del Calvario clamar, Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben, no saben lo que hacen. Es por esa gracia divina, por ese favor incomprensible, que nuestra ignorancia, desprecio y rechazo no ha recibido la ira y la condenación de Dios, sino su perdón y su amor. Decirme si no merece la pena admirar, alabar, adorar a ese Dios, capaz de amar hasta nosotros, que éramos sus enemigos. Vamos a darle gracias a Dios por Él en Cristo Jesús y pedirle que podamos confiar, por lo tanto, en Él, en su perdón y en su poder. Oh Dios, en esta mañana venimos reconociendo tantas veces, Señor, que no te adoramos, Señor, no te admiramos, no te reconocemos como quien tú eres. Hemos preferido el fruto de nuestra imaginación, el objeto, Señor, de nuestra mente y especulación a la realidad de quien tú eres. Y esto te duele inmensamente, como ese amante herido que tiene celos, Señor, por aquella, su amada, que ha amado desde el principio, cuando no era digna, Señor, de ese su cariño y aprecio. Así ha querido amar a su pueblo y su iglesia. Cuando se prostituía e iba en busca de otros amantes, cuando quería, Señor, encontrar lo que solamente tú puedes darle en cualquier otra cosa o persona, menos en ti. Pero, Señor, tu terco, bendito, persistente amor que nos persigue una y otra vez, nos ha buscado y no nos ha dejado ni abandonado. Que podamos entender, Señor, que ese amor es la única motivación, Señor, para hacer tu voluntad, para guardar tus mandamientos. Quita, Señor, todo temor, toda inspiración y motivación servil. Que podamos entender que no somos ya esclavos ni siervos simplemente, sino que somos amigos, hijos de ti, nuestro Padre Celestial. Que de lo que se trata, Señor, es de cómo respondemos, Señor, a ese amor incondicional y esa gracia. Que cuando le hemos despreciado hasta la misma muerte, rechazando a tu Hijo, prefiriendo que no existiera ni viviera, su último aliento y palabras fueron de perdón y misericordia, porque no sabemos. No sabemos lo que hacemos. Somos tan necios, tan estúpidos, Señor, tan realmente inconscientes, Señor, que ahí donde está la verdadera vida, donde está nuestra satisfacción auténtica, nuestra realización, la hemos dejado de lado para buscarla, Señor, en pozos que no tienen agua ni pueden saciar nuestra sed. Señor, haznos beber de ese agua de vida que viene de tu Hijo. Que podamos entender, Señor, que solamente en ella no tendremos sed jamás. Que Él es nuestra única satisfacción. Señor, somos conscientes de cómo no te adoramos ni servimos como debiéramos. Cómo no te amamos como debiéramos amarte. Por eso te queremos pedir perdón, Señor, en esta mañana. Señor, te rogamos que la sangre de Cristo Jesús nos limpie de nuestra falta, Señor, de amor y de adoración. Tan fríos, tan gélidos e indiferentes, Señor, ante aquel que nos ha amado tanto. Señor, perdónanos. Ten piedad y misericordia de nosotros por causa de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, despierta más amor. Inflama en nosotros, Señor, esa llama por tu Espíritu, Señor, que haga que se haya más admiración, reconocimiento y adoración la que tengamos por ti en la persona de tu Hijo Jesús. Señor, que podamos buscar hacer tu voluntad, porque es lo que a ti te agrada, lo que a ti te complace. Si queremos, Señor, hacer cosas para aquellos que queremos, para aquellos a los cuales amamos, ¿quién nos amará como nos has amado tú? Incondicionalmente. Hagamos lo que hagamos, habiendo hecho de nuestra vida la ruina que hemos hecho. ¿Cómo no querremos, Señor, hacer lo que a ti te agrada? Cumplir tu voluntad por amor, Señor, y no por miedo ni temor al castigo. Señor, te lo pedimos así, recordando, Señor, que es en Cristo Jesús que tú nos aceptas, que tú nos recibes, que tú nos prometes que un día no te veremos en la persona de tu Hijo con temor ni miedo, con terror y vergüenza, sino que te veremos admirados por esa sonrisa, por la cual la ira derramada sobre tu Hijo ha propiciado nuestra vida, ha hecho satisfecho, Señor, todo tu complacencia por a causa de tu Hijo con nosotros, que ya no tienes nada en contra nuestra, sino que en Cristo Jesús entenderemos que somos aceptados para siempre, sin reticencias, sin menoscabos. Señor, que podamos anhelar también ese día en que podamos verte cara a cara. Señor, que podamos, Señor,
quitar de nosotros todo ese terror a tu ira y a tu juicio y al castigo, y entender que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén.